Bienvenidos a Distopia, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros y controvertidos de nuestra sociedad. Aquí analizamos temas de interés que hacen de este mundo una auténtica distopia. Prepárate para sumergirte en discusiones apasionantes y descubrir perspectivas fascinantes mientras desentrañamos los problemas que afectan a nuestra sociedad. En Distopia, desafiamos las normas establecidas y te invitamos a repensar la realidad en la que vivimos. Únete a nosotros en este viaje hacia una visión más crítica y transformadora del mundo. ¿Estás listo para adentrarte a Distopia? Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de en qué momento del día nos está escuchando. Primeramente agradecerles por tomarse un poquito de tiempo y compartir con nosotros. Compas, estamos reabriendo nuevamente este proceso, este proyecto, este espacio que es suyo, es nuestro y es para todos. Con un nombre nuevo, por supuesto, pero siempre siguiendo la misma línea crítica en este grupo de personas disidentes, y lo hemos decidido llamar como Distopia. Y por supuesto, para abrir nuevamente este proyecto teníamos que contar con una invitada muy especial, a la que personalmente quiero muchísimo, y también debo decir que es una persona que donde pasa, donde comparte, siempre va dejando huella por sus experiencias y también por sus opiniones. Sin más largas, Momo, ¿cómo estás?
Hola, Benja, muchas gracias por tenerme hoy. Hola a todos, espero que estén teniendo un buen día. Mucho gusto, mi nombre es Monse. Pero mis amigas me llaman Momo. Sí.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Monse. Yo sé que sobreexploto muchas veces cuando te veo para hablar de ciertos temas, pero sabes que disfruto mucho la conversación.
No, claro, claro.
Contanos un poco acerca de vos. ¿De dónde sos? ¿Hace cuánto estás por este lado norte y frío del planeta?
Sí, claro. Entonces, yo nací en Oaxaca, México, del Valle de Oaxaca. Y vine a Canadá hace 16 años. Okay. Mi mamá es mamá soltera y me trajo a mí y mi hermano cuando teníamos 10 años. Uh-huh. Y hemos estado aquí mucho tiempo ya. Uh-huh. Soy organizadora de comunidad. Estoy con la colectiva de Don't Ask Me Where I'm From. Soy trabajadora espiritual. Hago tarot readings. Uh-huh. También soy DJ. Y soy...
En un proyecto que vamos a discutir aquí también en este podcast, que vamos a hablar más adelante de ello, y espero que también regreses para otro episodio, porque tenés mucho que compartir.
Sí, claro, y soy DJ residencial ahora en Maricas, que está en Toronto.
Ya, excelente. La reivindicación de los nombres.
Claro.
Bueno, vamos a empezar con esta conversa. Vamos a hablar hoy acerca de la identidad, pero para ser más específicos, vamos a ver de la identidad queer. Claro, esa palabra que escuchamos mucho, pero nunca... o la mayoría no sabemos de dónde se origina y qué significa o el impacto social que tiene para todos nosotros. Antes de comenzar todo esto y hacerte la primera preguntita, quiero hablar un poco de la reseña histórica, porque me parece importante saber la historia, porque de alguna u otra forma, quien conoce su historia no la va a volver a repetir o no va a volver a cometer los mismos errores en ella misma. Esta palabra queer empezó a usarse en el siglo XVI, en el idioma anglosajón o el inglés, y se usaba mayormente para decir cuando alguien era raro o que no calzaba en el estándar, entre comillas, de la sociedad, ¿no? Y siempre se usaba como una connotación muy peyorativa. Mayormente en el siglo XIX se usaba para catalogar, de formas negativas a aquellas personas que practicaban lo que en esa época se llamaba o se le denominaba como sodomía, cosa totalmente fuera y calza, ¿no? Este término era utilizado también por los entes represores, obviamente del Estado, para catalogar a ciertas personas que en ese tiempo eran gays, lesbianas o personas trans, ya que la palabra trans como sí misma vino como un término paraguas para abarcar a personas que no estaban del todo conforme con los roles de género más tradicionales. Y ya para los años 80, una época demasiado importante para nuestra comunidad, porque en esta época sucedieron muchos hechos históricos que iban a marcar el comienzo de lucha y resistencia para exigir derechos que en ese momento se los eran negados. Asimismo, era para condenar cualquier tipo de homo, lesbo, bi, transfobia. Entonces la comunidad decide reivindicar esta palabra para definirse y emerger lemas como resistencia queer. Uh-huh. Como en la actualidad, digamos, lo que mencionabas del proyecto Maricas, que es la reivindicación de la palabra. Claro. Y como mencionaba lo de Maricas, también existen como estas generaciones nuevas, digamos, nuevas entre comillas, uh-huh, que están como incluso la palabra puto, torta, marica, como son, pertenecen a la comunidad y las estamos reclamando para la comunidad. Diciendo esto, Monse, sí. ¿Vos te identificas como persona queer?
Sí, de hecho, tuve un proceso muy largo para poder llegar a este punto donde yo me pueda identificar como una mujer queer. Porque mi familia era muy homofóbica, muy religiosa, muy extrema en la religión. Entonces, primeramente me identifiqué como mujer bisexual.
Okay.
Y por mucho tiempo yo me identifiqué así y después me identifiqué como una mujer lesbiana. Y al final pude, por trabajo de voluntariado en organizaciones queer, como Planned Parenthood Toronto, y tener amigos queer también en la escuela, donde iba en una prepa que era de puras niñas.
Okay. ¿Y era católica?
Era católica, okay. Sí. Ahí es donde una amiga, Mary, hizo una alianza que era para la comunidad. Okay. Entonces ahí es donde empecé a aprender de todas esas palabras, hasta la palabra. Yo no sabía que la gente trans también
existía.
Entonces no sabía, apenas sabía que era bisexualidad. Entonces no sabía nada de lo demás.
¿Y qué era lo que proponía tu compa en ese momento?
¿Cuál
era
educación.
Educación. Que se hablara.
Se hablara de la existencia queer, porque era lo más necesario, las pláticas. Las pláticas es donde se puede aprender.
Claro, y digamos, ¿en qué momento vos empezás a escuchar esta palabra y hace clic como, oh, creo que no me identifico como mujer lesbiana, bisexual, perdón? ¿Qué hay atrás? Como, ¿en qué momento vos empezás a cuestionarte incluso con vos misma, tener esas conversaciones en tu mente?
Claro, sí, creo que fue en mi, ¿cómo se dice? En mi discovery, en tratar de descubrir mi identidad y también mi trauma, porque yo sufrí mucho cuando era niña con violencia familiar, especialmente con mi papá. Entonces, la energía masculina o los hombres me daban mucho miedo, me daban mucho trauma. Entonces, después de procesar todo ese trauma, de tratar de sanar y abrir más mi mente y mi corazón a la gente, es cuando ya me di cuenta de que tengo la habilidad, tengo el corazón muy grande para poder amar a todos, a todes.
Excelente. Y digamos, si viene una persona random en este momento y te pregunta, ¿qué es queer?
Sí.
No le vas a dar un taller, digamos, académico de dónde nace todo esto, que es súper interesante hablarlo, pero ¿cómo le dirías a una persona que no tiene acceso?
Claro.
¿Cómo lo explicarías, digamos?
Lo he explicado a mis amigues que son heteros, que es una palabra que es como una sombrilla, que hay como diferentes... hay diferentes cosas en esta palabra que es queer. Porque queer puede ser bisexual, puede ser lesbiana, puede ser pansexual, pero solamente es una palabra, como dijiste al principio, que es como se decía antes, queer, que era como que raro, que era como que algo diferente. Entonces, reclamando esta palabra, se puede significar diferentes cosas.
Claro.
Creo que hay menos presión en tratar de llenar un tipo de
etiqueta, digamos.
Etiqueta, sí. Por ejemplo, si me pongo la etiqueta de bisexual, ahora hay otra etiqueta que es pansexual, que creo que es más, se acomoda más.
A la gente que no entiende qué es pansexual.
Sí, claro. Entonces, bisexual es una persona que está atraída a los dos géneros, a las mujeres y a los hombres. Pero pansexual está hablando sobre los diferentes géneros que existen o las personas que no se identifican con ningún género.
Como las personas no binarias, ¿no?
Claro, no binarias, las personas trans. Entonces, el término pansexual es más fluido, entonces, más inclusivo. Entonces, cuando la gente no se quiere etiquetar con algo, es más fácil etiquetarse o tratar de comunicarle a la gente que no sabe que eres queer. Que significa que eres medio rarito, que eres medio...
Sí, que no calzas en eso que nos han venido implantando.
Exacto.
Sí, y fíjate que, bueno, yo siempre... hay un autor que es uno de mis favoritos, se llama Paul Preciado. Es un español que ha teorizado mucho, valga la redundancia, en la teoría queer. Y hay una entrevista que él hizo, creo que fue hace como 6 años. Él estuvo incluso aquí en Toronto para dar una conferencia en GLAAD Day, porque como sabemos, solo para poner un poco de contexto histórico, GLAAD Day es una o sea, es algo histórico en la ciudad.
Sí.
Es una librería por las tardes y una discoteca por las noches, pero lo que yo entendí hace poco que me estaban explicando es que Gladay empezó como librería porque era una forma de persuadir cuando reprimían a la comunidad en aquel entonces en Canadá, porque también en Canadá pasa la represión, ¿no?
Uh-huh.
Y Gladay se convirtió como en una eminencia histórica. Y es triste porque yo a veces veo gente en la villa gay, digamos, en la calle, que no conocen esa historia. Y a mí me entristece mucho porque me parece que es un espacio donde nosotros tenía que siempre estar lleno y abarrotarse de gente, uh-huh, por lo que implica, ¿no?
Sí. Claro.
Creo
que es una de las librerías más viejas de Norteamérica, que es queer.
Sí. No, es interesante. Pero lo que te estaba diciendo, sí, Paul Preciado, él mismo se ridiculiza porque él dice, la palabra queer o la identidad queer nace para no ponerte una etiqueta, pero ahora la usamos con una etiqueta.
Sí.
Es lo contradictorio de esta misma teoría, pero al mismo tiempo es lo bonito porque te está generando un sentido de pertenencia o una identidad,
uh-huh,
a la misma reivindicación de la palabra.
Uh-huh.
Yo te quiero hacer otra pregunta.
Uh-huh.
A mí me ha tocado mucho aquí, especialmente en Toronto, conocer gente privilegiada que lamentablemente para su suerte no han sufrido o no conocen más allá de su burbuja, que se identifican como queer, pero al mismo tiempo son personas antiderechos, racistas y todo eso.
Uh-huh.
¿Vos crees que existe una correlación entre ser una persona queer y al mismo tiempo ser una persona crítica del sistema?
Es una pregunta muy buena. Porque fíjate que es lo que siempre... Es lo que he tratado de entender estos últimos años. Yo como una persona privilegiada en una manera u otra, siendo inmigrante, siendo poder ser ciudadana en este país,
mm-hmm,
tener mucho tiempo ya aquí, ser establecida, tener trabajo, tener un lugar donde vivir. Eso, aunque son básicos, ahora se llama un privilegio en esta ciudad.
Sí.
Pero específicamente a la gente... eurocéntrica,
uh-huh,
que tienen ese cierto privilegio, el privilegio blanco, que se llaman queer y que siguen siendo racistas y todo eso. Creo que el racismo, la transfobia y el machismo está muy vivo en nuestras comunidades, uh-huh, queer. Cuando vas a Church Street,
uh-huh,
toda esa calle es específicamente para los hombres gay,
ajá,
para los hombres gay blancos. No, ajá, sabes cuántas veces mis amigos negros han sido,
yeah,
molestados, uh-huh, por gente en la calle.
Los latinx, ¿no? Como,
sí, uh-huh, sí, afro, latine, yeah, yeah, indígenas. Todos mis amigos son de diferentes diásporas.
Ajá, diásporas, ya. Yeah.
Diásporas. Y todos nos hemos dado cuenta,
uh-huh,
que en esa calle...
Oh,
no,
sí,
hay, no hay, no es lo mismo, no todos somos bienvenidos ahí.
Ajá.
Especialmente también a las mujeres queer.
Sí. O trans.
O trans.
Sí, es increíble. O sea, la transfobia existe. Y fíjate que mencionando eso, como estábamos mencionando lo de la teoría queer, esta teoría se basa en ideas postestructuralistas desarrolladas por Michael Foucault, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, donde plantea que el poder y la identidad están entrelazadas y que las normas sociales y culturales ejercen un control sobre la forma en que nos vemos a nosotros mismos y en la forma en que vemos a los demás. Digamos, y ya diciendo esto, Monse, ¿cómo fue tener que explicarle a tu familia, o sea, salir del closet, digamos, como, mm-hmm, mujer bisexual, y después como tener que explicarle a tu mamá, digamos, que estabas mencionando que como viene de una cultura latinoamericana que desafortunadamente es súper conservadora? ¿Cómo, uh-huh, fue tenerle que explicarle eso a tu mamá?
Fue muy difícil. Fue una de las cosas más difíciles que tuve que hacer. Y lo hice muy joven. Lo hice cuando tenía 17 años.
Okay.
Pero sabía y entendí en ese momento que esta soy yo.
Uh-huh.
Y sabía que si lo hacía ahora, no tenía que batallar con esto en el futuro.
Okay.
Y la verdad... Todavía es un proceso.
Uh-huh. De ¿todavía le cuesta a tu mamá entender?
A veces, uh-huh, sí. Aunque ha cambiado mucho y hasta, o sea, mi hermano también es un hombre trans también.
Uh-huh.
Ha tenido que aprender mucho.
Okay.
Y aunque haya aprendido mucho y aunque hemos trabajado mucho con ella, todavía hay momentos donde donde actúa y dice cosas muy...
muy hirientes, ¿no?
Muy hirientes.
¿Y con el resto de tu familia cómo es?
Fíjate que están haciendo muy bien. Uh-huh. Estoy, de hecho, muy impresionada.
Ok, eso es bueno.
Yo pienso que mi mamá tenía mucho miedo de sus opiniones, pero al final todos fueron muy, muy buena onda y nos aceptaron muy fácilmente. Uh-huh. Claro, a veces tienen que hacer mucho trabajo con las palabras que usan, pero de hecho estoy muy impresionada con el trabajo que han hecho. Pero todavía tengo una relación muy delicada con ellos.
Como estrecha, digamos. Estrecha. ¿Por la misma razón o por otras razones?
No, por esa razón. Uh-huh. Porque mi identidad, okay, mi ser, tiene que ser respetado.
Sí, sí, claro.
Por mi hermano tiene que ser respetado. Uh-huh. Entonces,
cuando... Y se tiene que extender afuera del círculo familiar,
exacto,
también ese respeto.
Exacto. Entonces, es difícil hablar con gente que no entiende.
Sí.
Entonces, hacer entender a gente que somos personas como ellas...
Sí, es complicado.
Es complicado.
Y digamos, aparte de que... A ver, estás joven. Sos queer.
Ay, gracias.
Sos queer. Uh-huh. Sos feminista, asumo, por supuesto.
Claro.
También sos... una fiel defensora por el respeto a nuestros ancestros contra la invasión colonial.
Exacto.
Hemos criticado mucho, hemos tenido conversación acerca del español, que próximamente va a ser un episodio, seguramente. digamos, eso automáticamente te pone un extra foco. O sea, te pone... A ver, individualmente ya son grupos segregados. Y ahora, sumándolos todos, te pone un extra foco. ¿Cómo has tenido que lidiar con la homofobia, el racismo aquí en Toronto? ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
Fíjate que al principio fue muy fácil.
Okay.
Fue muy fácil porque yo, siendo una mujer cis, siendo relativamente blanca,
ajá,
no tuve la experiencia de tanto acoso contra la gente.
¿Ni en el colegio o cuando estabas en high school?
Fíjate que no tanto, porque la mayoría éramos chicas y todas mayoritariamente eran gay, la
verdad. Okay.
Entonces, eso no fue el problema. Fue el problema después,
okay,
cuando salí de la prepa.
De como la burbujita de la,
claro,
prepa.
Claro, después de que salí de la burbujita. Uh-huh. Y luego cuando empecé a hablar más y cuando empecé a aprender más sobre la sociedad y sobre el colonialismo y sobre todas las cosas que son muy importantes para mí. Y fíjate que desafortunadamente... entendí que aquí hay una fuerza muy grande que está llena de odio.
Ajá.
Que yo no había visto antes como una persona inmigrante. Que yo vine aquí para buscar refugio.
Ok.
Entonces, como una persona refugiada que vino aquí, este país se me hacía como mi cielo.
Ajá, como la idealización,
exacto,
de lo perfecto, ¿no?
Exacto. Y mi mamá siempre me decía, no, este es el país... Este es un país muy bueno, muy perfecto, aquí no hay nada malo. Entonces yo tenía mucha esa mentalidad de que aquí era muy paz y amor.
Ajá, sí, claro.
Después de que me
creo
salí
que todos
de
los
sí,
que somos migrantes, claro, caemos en cuenta eso y ya después como, oh no, eso, sí, oh no, ayuda.
Y después de que salí de mi burbuja entendí más cuando hablaba con la gente, cuando buscaba comunidad, que hay mucho odio,
sí,
aquí.
Monse, ¿y cómo fue, a ver, cómo fue esa búsqueda de la comunidad? Porque... hemos compartido mucho o poco, y yo sí puedo ver que tenés una comunidad que acuerpa, digamos, que acompaña. Por ejemplo, para mí fue asombroso, el año pasado, para la fecha de junio, nosotros tuvimos un evento muy lindo, que era acerca de Vicky, la chica trans que fue matada a manos de la policía en el golpe de Estado en Honduras, ¿no? En el 2009. Y para mí fue muy lindo ver que no era solo gente latina, que decían, no, tal vez no puedo entender la mitad de lo que están diciendo, pero para mí es demasiado importante estar aquí, hacer presencia y de alguna u otra manera como acuerpar. Y ya mencionando un poco, haciendo un paréntesis, mencionar a Red Catrachas, que fueron las personas que nos acuerparon a hacer ese documental, que fue todo un éxito porque mucha gente se fue con mucha información y también donando para una compañera trans que estaba en una situación bastante delicada en Honduras y que... por nuestra ayuda, poco o mucha, solventó la situación. Uh-huh. Pero vos tenés una comunidad muy grande y es, para mí fue asombroso en esa vez, pero te pregunto, ¿cómo fue conseguirla? Porque no creo, sea fácil o difícil, se consiguió, pero ¿cómo fue el proceso de decir, o esta persona sí comparte mis ideales y al mismo tiempo podemos divertirnos? O sea, ¿cómo fue tener toda esa diáspora en sí?
Pues, como decía, de poder, después de salir de mi burbuja, entender que hay demasiado odio en esta ciudad, me inspiró a conseguir el amor y la comunidad. Y ahí es cuando me empecé a salir de mi
Ajá,
comfort
de la zona de
zone,
confort,
sí, mi zona de confort, y empecé a hablar con gente que tal vez nunca había hablado. Y yo, la verdad, crecí con mucha violencia y yo no tenía ningún amigo cuando estaba en México. Y cuando llegué aquí por muchos años no tenía ningún amigo, solamente mi hermano.
A ver, pero
Entonces,
ahora tienes
sí,
muchos buenos amigos.
ahora tengo muchos amigos. Y fue por hablar mi mente y enseñarme a mí misma que pude encontrar a esta gente. Yo pienso la mayoría mente fue porque estuve saliendo, saliendo y celebrando ser queer. Yo nunca había celebrado ser queer. Yo siempre me estaba escondiendo y estaba como que
Sí, también la alegría y ser feliz es un acto
es
de
un acto
resistencia. Sí, por
revolucionario, sí.
supuesto.
Entonces fue celebrando que pude encontrar a mi comunidad.
Y así mismo
Porque,
encontraste más comunidad.
exacto. Y allí es cuando, la verdad, todos nos encontramos a nosotros.
Sí, por supuesto. Bueno, así fue que
Pero
nos
fue más,
conocimos.
sí, pero fue la verdad mayormente celebrando, porque celebración es muy importante para mí.
Claro, y digamos, ahora podrías decir que estás más tranquila con vos misma en comparación a cómo estabas, digamos, porque estabas mencionando que pasaste una crisis de identidad, ¿no?
Sí.
¿Cómo te sentís ahora? Como...
Me siento la versión más auténtica de mí misma hasta
¿En
ahorita,
todos los
en
planos?
todos los planos.
Y, a ver, no voy a hacer ninguna pregunta existencial. ¿Cómo te ves en 10 años? No, no. Pero, si vos te pudieras ver de nuevo con la Monse de hace 10, 15 años, ¿qué le dirías?
Wow. Como me decía mi abuelito, échale ganas, mija, ponte chingona, no te des por vencida, porque la verdad hubo muchas veces como un adolescente que no tenía nadie, no tenía comunidad, no tenía mi familia aquí, no tenía nadie, donde me sentía absolutamente sola y me di por vencida muchas veces, la
Claro.
verdad. Pero fue con el amor de mi hermano y con el amor de mi
Saludos,
pareja, sí,
Fercho.
y con el amor de mi pareja. Creo que todo cambió, de hecho, ahora que me doy cuenta, todo cambió en mi vida cuando conocí a mi pareja. Porque cuando tuve amor en mi vida,
Como genuino.
sí, me dio una razón para pelear. Porque yo nunca había peleado por mí misma antes. Yo nunca había peleado por mí
Como te
misma.
abandonaste por cierta
Sí,
etapa.
o siempre peleaba o apoyaba a mi hermano o a mi mamá, pero yo nunca lo hice por mí misma. Y es
Interesante, ¿eh?
cuando pude conocer amor, cuando
Que era directamente hacia vos y
hacia mí.
genuino, y eso te hizo
Sí.
florecer,
Y ahí es
digamos.
cuando fui contra mi familia, contra las expectativas que tenía, como,
Me imagino,
sí.
porque, digamos, ser socializada mujer, ser una mujer cis, te pone en una idea de que tenés que casarte, tenés que tener hijos, tenés que tener un trabajo estable, y vos has como
Sí.
desaparecido todo eso.
Sí.
No iba a preguntar, pero ¿cómo ha sido esa expectativa en cuanto a tu mamá? Digamos, ¿tu mamá aún te molesta? Porque lo típico, hace poco tuve una conversación con un amigo que me decía, no, es que mi mamá me sigue molestando de que quiere hijos, ya tiene a mi perro, o sea, suficiente hijo. ¿Tu mamá todavía está en esa disyuntiva de pelearte ciertas cosas o ya no?
Yo pienso que con el tiempo ya se está como que relajando un poquito más con eso, con las expectativas. Creo que el poder más grande que ella me dio, que ella está entendiendo, fue el poder de escoger lo que yo quiera hacer en esta vida. Creo que por fin lo está captando de que ella trabajó tanto y sufrió tanto para yo poder hacer lo que yo quiera. Entonces, de hecho, hay tanta liberación en destruir todas las expectativas que fueron plantadas para mí. Pero ahora hasta encuentro que antes mi mamá me decía, oh, ¿cuándo vas a tener hijos? O algo así. Y ahora ya no quiere que tenga hijos.
Interesante, ¿eh?
Sí.
Cómo han servido todas esas conversaciones. Y pero que, digamos, pero esa es la idea. Yo siempre hablo con mis primas y con mis amigas que le digo, ok, si no quieres tener hijos, está totalmente válido. Y si después cambias y querer tener hijos, está total, porque esa es la idea, ¿no? Tener, poder
Exacto.
elegir qué
Poder
es lo que
elegir.
querés, no que la gente ponga cosas en tu mente y tener que hacerlo. Uh-huh. Sí, es muy interesante. Monse, también mencionaste lo del colectivo. Ese es un colectivo que todavía está vigente y que trabaja en muchos temas en Toronto. ¿Te ha tocado lidiar en una situación en específica en que uno de los miembros del colectivo ha sido discriminado por su identidad o género o raza, digamos? ¿Te ha tocado escuchar algo así? Si puedes comentarnos.
Sí, claro. Pues en nuestras reuniones que hemos tenido pláticas sobre situaciones donde hay personas que han hecho violencia verbal o física con alguno de nuestros miembros. De hecho, desafortunadamente, Fer y yo sufrimos violencia, creo que más reciente, en una situación con una persona que era transfóbica. Oh. Y
¿puedes contarnos acerca de qué fue lo que pasó?
Sí, estábamos tomando café, estábamos esperando a todos que salieran de agarrar su café. Yo estaba afuera con mi perrito. Uh-huh. Y había un señor que no tenía su perro en la correa.
Okay.
Entonces, el perro me estaba saltando a mí. Uh-huh. Estaba bien bonito el perro. Uh-huh. Me encantan los perros, pero era una calle bien ocupada. Entonces, le pedí de favor que pusiera a su perro en una leash. Uh-huh. Y se enojó mucho el señor. Entonces, le dije, oye, por favor, señor, uh-huh. ponga a su perro en un leash. Uh-huh. A mí me importa mucho
el respeto al espacio.
Y a mí me encantan los animales.
Esa idea de los blancos que como son dueños de los espacios, ¿no?
Claro, claro. Entonces, él se molestó mucho, uh-huh. y me empezó a decir cosas muy feas. Uh-huh. Sale mi hermano, uh-huh. visiblemente queer. Okay. Visiblemente queer. Sale mi hermano y me dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué molestas a mi hermana? Y ese señor le empieza a decir cosas bien feas a Fer, ajá. transfóbicas, ya, diciéndole ya. Palabras muy fuertes. Sí. Y lo empuja en el piso.
Hubo violencia física.
Sí, violencia física. Lo empujó en el piso. Y después agarró su correa y me empezó a dar latigazos.
¡Qué asco!
Sí, qué literalmente. Asco. Entonces, de hecho, no es mi única situación con violencia.
Pero
es una de las
predominantes.
Sí, porque a mí me gusta. No es que me guste, pero no puedo parar de hablar.
Uh-huh. Es la idea, ¿no? Es que hay que desconstruir para construir. Bueno, ya llevamos mucho tiempo callados, como no podemos seguir. Sí. Qué horrible que pasaste eso, especialmente con la idea que tiene mucha gente de que Toronto es el paraíso y que no, uh-huh. aquí pasa mucho a cosas asquerosas.
Sí, y durante el principio de la pandemia, uh-huh. también fue una situación donde había un grupo anti-vaccines.
Ya, anti-COVID. Los anti-máscaras, antivacunas.
Y todos eran blancos canadienses usando su...
Ya el freedom. Como, sí. Oh, qué asco.
Sí, oh, sí. Era uno de esos.
Sí, es... I mean, y sí, estuvo
heavy. Desafortunadamente, me pegaron 6 de ellos.
Oh, no.
Y yo sola.
Y eso pasó en el contexto de COVID.
Sí. Oh. Pero con el racismo me empezaron a decir cosas, De indígenas, anti-indígena. Okay. Y, o sea, sí soy de México y sí tengo descendencia indígena mexicana.
Pero nunca que lo usen de forma...
Pero no soy indígena de acá.
De este lado, ok. Y que nunca lo usen de forma peyorativa también.
Claro, y ellos me empezaron a insultar muy feo y decir cosas horribles.
Uh-huh. No, y escuché, por ejemplo, yo trabajo en el hospital y a mí sí me tocaba saliendo del trabajo como... digamos, a consejos de mi jefe que eran como, no salgas con el uniforme, que no te identifiques como que trabajas en el hospital, te pueden hacer esto, porque toda esa calle la cerraban justamente porque no dejaban pasar ambulancias y todo eso. Pero bueno, ese es otro tema que podemos hablar más adelante. Monse, para ir terminando un poco esta bonita conversa, ¿qué le dirías a todas esas personas de género disidente que nos están escuchando, y espero que sean muchas, que este podcast tenga un buen alcance? ¿Qué le dirías a esos que están atravesando un momento difícil y que actualmente se encuentran en un conflicto interno de no poder amar exteriormente a alguien y no poderse amar a sí mismos y tener que estar soportando diversos tipos de violencia, ya sea en su casa, en los trabajos, en los colegios? Porque también pasa que nos damos cuenta que somos queer hasta que tenemos 45 años y es uh-huh. totalmente válido. Sí. Como no hay una forma... correcta o una forma de hacer salir del closet, digamos, eso nunca va a pasar. Pero ¿qué le dirías vos como Monse, con tu experiencia y con la comunidad fuerte que tenés, qué les dirías para tener ese alivio, un poco de paz?
Sí, claro. Pues más que nada yo les diría a esas personas que están en esa situación que escuchen a su corazón, que le echen ganas, que encuentren a su comunidad, porque no saben cuánto me salvó mi vida encontrar a mi comunidad, encontrar a mis amigues, porque mis amigues son mi familia. Aunque tal vez si estás en una situación de que tu familia no te acepta y no te quiere, créeme que hay gente allá afuera que sí te quiere como por lo que tú eres. Uh-huh. Y encuentra tu comunidad. Yeah. Encuentra, porque todos estamos ahí. Sí. Todos nos encontramos y todos de una manera u otra entendemos qué difícil es esta situación y esta vida. Yo te diría que le eches ganas, encuentra a tu comunidad. Recuerda uh-huh. que tus ancestros te están protegiendo y te están guiando.
Claro.
Que tú eres la versión más reciente de tus ancestros. Uh-huh. Entonces, si quieres honorarlos a ellos, tienes que honorarte a ti. Te tienes que cuidar a ti. Pero sí, más que nada encontrar a tu comunidad es súper esencial.
Mi abuela tenía una frase que decía, Dios los hace y el diablo los junta. Y es cierto, es cierto, lo creo mucho. Monse, muchísimas gracias por estar en este espacio. Espero, de todo corazón, espero que no sea ni la primera ni la última vez. Sí. Podríamos estar hablando de otros temas que me gustaría más adelante en otro episodio. Agradecerte por... bueno, estamos grabando un poco temprano este podcast. Entonces, te agradezco por venir, comprometerte con este proyecto. Y nada, muchísimas gracias, Monse.
Claro, Benja, muchas gracias por invitarme.
Ok, compas, gracias por habernos escuchado, les agradezco mucho y les pido por favor que, bueno, primero compartan este episodio, que le pongan 5 estrellas en cualquiera de las plataformas que están escuchando, y nada, pónganlo, porfa, denle follow, estén pendientes de los siguientes episodios. ¿Una cosa última que quieras decir, Momo?
Que me pueden seguir en Instagram,
okay.
Like Momosita. Y que también pueden, si quieren conseguir comunidad, pueden seguir el colectivo de Don't Ask Me Where I'm From en Instagram.
Sí, y en la descripción de este podcast vamos a poner, por supuesto, toda la información de Momo, Monse. pero gracias, compas, les agradezco mucho. Les mando un abrazo desde aquí y ya saben, resistimos para amar. Un saludo, compitas.